Hablamos que Corintios 15 hablaba precisamente, el tema principal es la resurrección de Cristo y los creyentes. El alcance, vemos que la resurrección es parte de la salvación del pueblo de Cristo. No habla tanto de la resurrección, no se menciona en 1 Corintios 15, decíamos, la resurrección de los injustos, sino precisamente la resurrección de los salvos. La enseñanza clara del pasaje, precisamente lo que es el reino en este pasaje tiene referencia al reino de conquista de Cristo, mencionado en los versículos 24 y 25. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, habla precisamente de la resurrección. Y cuando, lo otro que habíamos hablado es cuando inicia y cuando finaliza el reino. Por el pasaje de 1 Corintios 15, sabemos que comienza cuando Cristo es entronizado en su resurrección. Y cuando termina, cuando el enemigo, el último enemigo, la muerte, es destruido por Cristo en la resurrección de su pueblo en su segunda venida. Entonces, eso es lo que nosotros estamos revisamos precisamente la semana anterior, es el reino de conquista de Cristo, pero examinando 1 Corintios 15, que es literatura, o género literal, de Pablo. Bueno, el gráfico al final, veíamos nosotros, voy a hacerlo un poquito más cerca aquí. Aquí, por ejemplo, la primera venida, la resurrección, el Señor es entronizado en el reino y obviamente ese reino milenial termina o se extiende hasta la segunda venida. Este es el reino en el cual el Señor gobierna desde los cielos con sus santos. Y obviamente vendrá después el reino eterno, ¿no? Pero el reino milenial inicia con la resurrección, el Señor es entronizado y termina obviamente en la parusía, en la segunda venida. Eso lo acotábamos ahí en el gráfico. Bien, vamos entonces ahora con la venida del reino en la visión de Juan. Una vez más, hemos estado examinando tres pasajes. La venida del reino en las parábolas de Cristo, Mateo 13. La venida del reino en la prosa de Pablo, 1 Corintios 15. Y el tercer tema que vamos a tratar con respecto a la venida del reino es la venida del reino en la visión de Juan. Los versículos que vamos a examinar en estas enseñanzas es Apocalipsis 20, del 1 al 10. Dice lo siguiente: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, amados hermanos, Yo les envío un par de videos para que ustedes se vayan, y voy a insistir en que los vean, esos videos que están en el grupo de la iglesia, para que se vayan familiarizando con los detalles de Apocalipsis. Nosotros no vamos a profundizar tanto en esos detalles, porque el fin de este estudio es precisamente abarcar el capítulo 31 y 32 de la Confesión Bautista de Fe. No vamos a hacer un estudio pasaje, capítulo, capítulo de Apocalipsis. Vamos sencillamente a completar lo que sería el reino milenial, después de eso un estudio entre lo que es la iglesia e Israel, perdón, el pueblo de Dios, la iglesia y la nación de Israel, y con eso estaremos terminando. Entonces, pero sí me gustaría que tengan la, puedan ustedes observar esos dos videos que les puse, y si es posible varias veces, para que ustedes de alguna forma puedan entender cómo está expuesto Apocalipsis y cómo se debe entender Apocalipsis. Vamos a hacer este estudio correspondiente a Apocalipsis 20, 1 al 10, porque es un pasaje clave para entender también el reino milenial. Pero como les dije desde la primera vez, Apocalipsis es género apocalíptico que está cargado de visiones y símbolos. Por eso nosotros empezamos con las parábolas, que es género narrativo, y empezamos con la prosa de Pablo, que es género literario, en 1 Corintios 15. No empezamos primero con Apocalipsis. Si ustedes ven, ¿por qué hacemos eso? Precisamente por tener en claro los principios de interpretación para entender Apocalipsis, para entender lenguaje profético. Entonces, ¿cómo interpretamos Apocalipsis 20? Antes de pasar al pasaje, vamos a reforzar esta parte brevemente. ¿Cómo debemos interpretar Apocalipsis 20? No se olviden, hermano, ayúdame con el micrófono atrás para tener las preguntas listas. Hermano Israel, si me ayuda con eso, sí. Bueno, primer punto, la interpretación gramático-histórica. La Biblia debe ser interpretada en términos del significado gramatical normal de la lengua, en el sentido original de las palabras para el autor y los lectores originales. Ese es el verdadero sentido. Yo creo que he redundado con palabras ahí. Lo que quiere decir, amados hermanos, es, debo entender yo primero qué es lo que ese pasaje significó para los oyentes en ese tiempo de la historia. Eso es un principio que debo de tener yo muy en claro. ¿Qué es lo que el pasaje? ¿Cuál es el sentido original de las palabras del autor para los lectores originales? No pensando tanto en nosotros, sino que cómo ellos recibieron eso, qué entendieron eso. A eso nos referimos con la interpretación gramático-histórico. Cada parte de la Biblia, pues, tiene un significado gramático-histórico debido a que tiene un autor humano con un más amplio significado teológico debido a su autor divino. Un autor humano y, obviamente, el Espíritu Santo, el autor divino. Estos dos lados de la Escritura no se contradicen, no están separados. No es que Dios dice una cosa espiritualmente y el significado es cómo lo recibe o cómo lo escribió el autor es otro. No podemos nosotros divorciar eso. Hay un solo sentido, un significado gramático histórico debido al autor humano y un significado teológico debido a su autor divino. Todo esto significa que el contexto histórico de sus visiones no puede ignorarse en su interpretación. Entonces, este es el primer punto. Sí, primer punto, la interpretación gramático-histórico. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Sencillamente, que el pasaje de estudio debe ser interpretado teniendo en cuenta el sentido original del autor para los receptores originales, los receptores de ese tiempo. Eso debe estar presente en nuestras mentes. Amén. Quiero que vayan tomando en cuenta estas cosas y los tengan, no tanto que vean, tal vez pongo muchas palabras ahí, ¿no? Pero en sí, interpretación gramático-histórico, el sentido original de las palabras del autor. ¿Cómo lo entendieron los lectores originales? Cuando les llegó Apocalipsis a los lectores originales, ¿qué entendieron? Solamente por poner una pequeña diferencia, ¿no? Bueno, pequeña realmente. A lo mejor usted ha escuchado o ha visto cómo interpretan Apocalipsis una secta como los Testigos de Jehová. Entonces, sí se da cuenta. Y la pregunta es, ¿así lo entendieron los lectores que recibieron la carta de Juan? La interpretación gramático-histórica es importantísima. Y obviamente, como dice aquí, no está separado lo que quiso expresar el autor original, humano, y el significado o lo que quiso expresar el Espíritu Santo. Su autor teológico y su autor divino no están divorciados, no están separados. No es que Dios quiso decir una cosa diferente a la que el autor, porque hay un autor humano. No es que el autor humano escribió una cosa diferente a lo que quiso decir Dios. No podemos separar eso. Entonces, esa es la forma correcta de entender, de poder interpretar Apocalipsis. Y específicamente Apocalipsis 20, porque como ya les dije, no vamos nosotros a estudiar todo el libro de Apocalipsis. Solo vamos a hacer referencia a Apocalipsis 20, que es un pasaje que tiene que ver mucho con el milenio, el reino milenial. Bien, segundo punto, ¿cómo interpretamos Apocalipsis 20? El género apocalíptico de la literatura. Tomando en cuenta el género apocalíptico. La palabra apocalíptico tiene referencia a un lenguaje altamente simbólico y dramáticamente figurado. El principio de interpretación bíblica que es relevante aquí es que la literatura debe ser interpretada de una manera apropiada a su género. La palabra inicial de Apocalipsis 20:1 es vi. Si nosotros revisamos, lo que está haciendo Juan es, ¿qué cosa? Una visión. Vi esto de acá, vi trompetas, vi, qué sé yo, sello, vi un ángel, vi una ciudad. Entonces, eso nos informa del carácter visionario y por tanto simbólico o apocalíptico del pasaje. Por lo tanto, debe ser interpretado literalmente. No debe ser interpretado literalmente. Cuando entendemos apocalíptico, yo sé que la palabra apocalíptico hoy está relacionada bastante con cosas terroríficas o qué sé yo, destrucción, ¿no? Pero apocalíptico es una palabra que hace referencia precisamente a un lenguaje simbólico. A eso. No a cosas, como la palabra que tú usaste ahorita, finales. Destrucción, terror, catástrofes. No. Sí, cosas terribles que uno en las películas de ciencia ficción no más podemos imaginar. Apocalíptico es un lenguaje altamente simbólico y dramáticamente figurado. Entonces, eso es importantísimo que tengamos en cuenta cuando leamos Apocalipsis. Que no lo podemos interpretar literalmente. Porque si lo interpretamos literalmente, vamos a tener un gran inconveniente. Vamos a pensar que el monstruo sí existe. Vamos a pensar que el dragón de siete cabezas existe. Es un género. Un género de visiones, de símbolos, altamente cargado de lenguaje simbólico, figurado, muy figurado. Entonces, el segundo punto para entender cómo interpretamos Apocalipsis 20 es tomar en cuenta que su género es apocalíptico. Es un género literario que se llama apocalíptico. Visiones, símbolos, figuras dramáticas, ¿ya? No literales. ¿Amén? Segundo punto. Tercer punto. Perdón, algo se me está quedando todavía aquí en el segundo punto. El principio interpretativo conocido como la analogía de la fe también debe aplicarse aquí. Ninguna interpretación inconsecuente con la analogía de la escritura es sostenible. El lenguaje simbólico de Apocalipsis 20 debe descubrirse a la luz del resto de la escritura. Lo que yo voy a tener de Apocalipsis 20 no debe ser congruente con toda la escritura. Amén. Eso es importantísimo. ¿Cómo yo entiendo Apocalipsis? Cuando usted escucha una interpretación de Apocalipsis, no debe eso desprenderse de la escritura. no debe desprenderse, debe ser consecuente con la analogía de la fe, es decir, con la teología general. Recuerde que la Biblia tiene un tema central, que es precisamente el plan de salvación en la persona de Jesucristo. Todo el tema central de la Biblia gira, cada porción, cada capítulo, cada libro gira en torno a ese tema central. Si usted lee Cantar de los Cantares y va a decir, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con la salvación? Tiene mucho que ver. Todos los libros de la Biblia giran en torno a ese tema, el plan de redención. Entonces, cualquier interpretación que saquemos, no solo de Apocalipsis, sino de cualquier otro libro, debe girar en torno a la analogía de la fe. Es decir, tiene que ser congruente con la Escritura. No podemos separar. Aquí puesto dice, el juicio general, según la enseñanza clara de la Escritura, ocurre en la segunda venida de Cristo. Eso lo hemos venido viendo, hemos venido revisando anteriormente. En Apocalipsis 20, 11 al 15, subsiguiente a los versículos del milenio del 1 al 10, se describe el juicio general. ¿A qué me refiero, no? Si ustedes van a Apocalipsis 20, voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver ahí. Si ustedes van a ver, el versículo 11 habla de qué. Y está el título aquí. Habla del juicio. Entonces, regresando al comentario. En Apocalipsis 20, 11 al 15, que viene después del reino milenial del 1 al 10 que vamos a examinar hoy, se describe el juicio, como ustedes vieron. Juicio. Apocalipsis 20, 11 en adelante habla del juicio. Si se considera Apocalipsis 20, 11 al 15, como una cronología, como cronológicamente subsiguiente a Apocalipsis 20, 1 al 10, como lo hacen los premilenaristas dispensacionales, entonces la analogía de la fe me demandaría que los 1000 años preceden a la segunda venida de Cristo. Lo voy a decir de esta manera, a ver, para que me puedan entender. Voy a hacerlo un poquito más pequeño ahora. Quiere decir, si yo tomo esto literal, yo entiendo que los 1000 años, porque la Reina Valera tiene títulos, ¿no? Yo entiendo que los 1000 años son antes del juicio. Si yo tomo literalmente Apocalipsis 20, yo voy a llegar a esa conclusión. Ah, los 1000 años, el reino milenial es antes del juicio. Antes del juicio. Entonces, como hemos venido nosotros estudiando a lo largo de todo este tiempo, nosotros hemos llegado a la conclusión, recuerde la imagen, me voy a ir un poquito atrás con la imagen, que ya hemos venido analizando desde el principio. Nosotros, caray, hemos visto que el juicio es en la segunda venida. No después de un periodo de 1000 años. Aquí, me refiero a esta parte que está aquí. Esto, a esto me estoy refiriendo. He seguido. Segunda venida, juicio. Y lo hemos examinado en todo este tiempo. Puede revisar los mensajes anteriores para que usted pueda constatar esto. Acuérdense que estoy tomando del estudio del pastor Waldron, también el mismo pastor Sujel Michelén tiene su estudio en base a la teología expuesta del pastor Waldron, Anthony Joaquema, otro autor, apuntes de nuestro seminario bautista confesional del Ecuador, todo. Entonces, no es que yo me estoy inventando nada. Y estamos corroborando por las Escrituras. Porque si yo traigo un estudio, tiene que haber versículos de apoyo. Y hemos visto, mis amados hermanos, que el juicio final es en la segunda venida. El Señor viene en su parucía, segunda venida, juicio. Hay la resurrección de justos e injustos, juicio. Entonces, el asunto de tomar literalmente Apocalipsis 20 es llegar a una conclusión que no es correcta con las Escrituras. Eso es lo que quiero decir. Mi interpretación debe de ser conforme la analogía de la fe. conforme la teología, conforme la palabra de Dios. Recuerda el principio más importante de interpretación. La escritura se interpreta a sí misma. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo aquí, a esa referencia. El género apocalíptico de la literatura, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros aquí hablando. Entonces, hemos visto la interpretación, ¿cómo interpretamos Apocalipsis 20? La interpretación, debemos tomar en cuenta la interpretación gramático-histórico. ¿Qué quiere decir eso? El sentido original de las palabras para el autor y los lectores originales. También debemos tomar en cuenta que el género de Apocalipsis, este género literario, es apocalíptico, que no hace referencia a destrucción. Es referencia a que es un lenguaje simbólico, altamente cargado de símbolos y dramáticamente figurado. No lo podemos tomar de una manera literal. Tercer punto. Apocalipsis, todo Apocalipsis, no tiene una estructura consecutiva. Por eso he puesto ahí, tercer punto, la estructura no consecutiva del libro de Apocalipsis. Si usted busca en internet, voy a tomarme la molestia para que usted lo vea. Por ejemplo, Apocalipsis. Y usted pone imágenes, pero pongámosle cronología, para ser más exacto, ¿no? Entonces usted va a ver, por ejemplo, muchas referencias de Apocalipsis, pero tal vez de una manera cronológica, ¿no? Es decir, un evento tras otro evento, tras otro evento, hasta el final. Empieza y termina de una manera consecutiva, cronológica. Bueno, si alguno se tomó la molestia de ver el video, los dos videos que envié ayer, ayer los envié. Bueno, yo sé que los envié un poquito tarde, pero no importa, los puede ver porque vamos a trabajar en esta clase y la siguiente todavía con el milenio, en la visión de Juan. Tómese la molestia de que usted vea. Saque apuntes, cualquier cosa, me va a ayudar bastante porque no vamos a abarcar Apocalipsis tal como libro, no lo vamos a hacer. Pero usted se va a dar cuenta a qué me refiero cuando entendemos que Apocalipsis no tiene una estructura consecutiva. No hay una cronología, no son eventos que pasa uno y sigue el otro, no es así. El libro de Apocalipsis no es una profecía cronológica y consecutiva de la historia. Por ejemplo, ¿qué libro es narrativo? Bueno, Hechos es narrativo. Si usted empieza Hechos 1 y termina al final Hechos 28, usted va a ver que es narrativo histórico. Es como cuando usted cuenta su vida, ¿por dónde va a empezar? Usted no va a empezar por ahora, usted empieza cuando yo era niño, luego cuando yo fui joven, luego cuando me casé, luego cuando yo fui un hombre ya cimentado en las cosas de Dios, va explicando, sí, de una manera cronológica consecutiva. Apocalipsis no es una profecía cronológica y consecutiva. Hay casos claros de repetición o recapitulación en el libro de Apocalipsis. Es decir, es como que usted está contando algo. Usted cuenta algo y lo cuenta en tres versiones diferentes. ¿Cómo lo entendió usted? ¿Cómo lo entendió tal vez su mamá? ¿Y cómo lo entendió su papá? No sé, por poner un ejemplo. Usted lo que va a hacer, hay varios tópicos dentro de Apocalipsis que nos dan esa referencia a que es una repetición o una recapitulación de ciertos pasajes. Por ejemplo, un solo ejemplo nomás. Apocalipsis 11:18. Voy a ponerlo aquí. Apocalipsis 11:18. Dice, es un pasaje que habla del juicio final. Dice así, y se airaron las naciones. Y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido. y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, este pasaje está hablando del juicio. Está hablando del juicio. Sigo con la lectura. Apocalipsis 11:18, como vimos, habla del juicio final, mientras que el pasaje inmediatamente siguiente regresa al período de la primera venida de Cristo. ¿A qué me refiero? Estamos en Apocalipsis 11. Si vamos a Apocalipsis 12, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Precisamente, pasaje, versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Versículo 5, y ella dio luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Mis amados hermanos, este pasaje, y eso es todos los teólogos, hasta los premilenaristas, dispensacionalistas, los amilenaristas, los postmilenaristas, todos ellos entienden que este pasaje está hablando precisamente de la venida del nuestro Señor, su primera venida, el nacimiento de Cristo. Entonces, si ya Apocalipsis 11:18 habla de juicio, juicio final, bueno, ¿cómo entendemos que, perdón, no es Apocalipsis 11, habla ya 18, juicio final, ¿cómo entendemos entonces que Apocalipsis 12 vuelve a retomar la primera venida? Solo por poner un ejemplo. Yo quiero que quede claro estas cosas. Yo sé que hay muchas cosas más, mucha información, mis amados hermanos, pero que usted tenga claro, muy claro, que Apocalipsis no es consecutivo, no es cronológico. Hay muchos eventos que se recapitulan. ¿Entiende esa palabra? Que vuelven a ser tomados. Eso es lo que quiero que quede en claro. Porque la mayoría de la interpretación de Apocalipsis, como lo vimos aquí en esta imagen y en muchas imágenes que usted puede buscar en internet, muchas imágenes, amados hermanos, usted va a ver que precisamente eso está interpretado de una manera consecutiva, ¿no? Como esta habíamos tomado, ¿no? Secuencias, ¿no? Pa, termina, sigue hasta el final. De una manera consecutiva. No podemos interpretar Apocalipsis así. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Alguien que me ayude con el micrófono allá atrás. Pero teme la pregunta un ratito ahí. Teme la pregunta. Déjame terminar la parte de la interpretación. Y él les da un espacio. Tenga esa pregunta ahí. En nuestro, esto muestra, como leímos Apocalipsis 11:18 y la referencia de Apocalipsis 12, que los sistemas de interpretación históricos, que se les llama historicismo, que insisten en una interpretación cronológica consecutiva del libro, no puede ser tenida en cuenta seriamente. No puede ser tenida en cuenta seriamente. Y ahí hay un ejemplo más o menos del mismo, una imagen del mismo libro del pastor Waldron de los tiempos finales, donde se ve claramente la primera venida. Usted tiene aquí está la primera venida, acá está el estado eterno, que obviamente viene después de su segunda venida, y usted va a ver la secuencia, ¿no? Usted, por ejemplo, usted sabe que Apocalipsis del 1 al 3 es el mensaje a las iglesias. Y ahí tenemos lo que el pastor ha puesto de una forma muy didáctica. Apocalipsis 4 a 11 habla de la ascensión de Cristo hasta el juicio. Apocalipsis 12 a 19, desde el nacimiento de Cristo hasta su segunda venida. Apocalipsis 20 a 22, desde que Satanás es atado hasta los nuevos cielos y nueva tierra. Hay otros teólogos, y la mayoría también dividen Apocalipsis en siete pasajes o siete temas que se recapitulan, ¿no? Entonces, eso es más o menos para que ustedes tengan idea cómo debemos entender, interpretar Apocalipsis en cuanto a su estructura. Eso es lo que quiero que quede claro. Yo, de verdad, mis amados hermanos, yo no, el hecho de exponer todo esto no es que ustedes se aprendan todo, pero que queden conceptos muy claros. ¿Cómo interpretamos Apocalipsis? ¿Qué lenguaje es Apocalipsis? ¿Es consecutivo? ¿Es histórico Apocalipsis? ¿Es cronológico? Son cosas que deben estar muy, muy, muy en claro. Cuarto punto. El reino. El reino milenario de Cristo es claramente el tema de Apocalipsis 20. Cuando yo hablo de reino milenario, me voy a la imagen que tengo acá, estoy hablando de esto. Esto que está aquí. Este tiempo. Caray. Esto. El reino milenario de Cristo. Ese es el reino milenario. Entonces, eso que estoy hablando. El reino milenario de Cristo es claramente el tema de Apocalipsis 20. Por lo tanto, igual que Mateo 13 y 1 de Corintios 15, el tema de Apocalipsis 20, del 1 al 10, es la venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios. Esto nos señala la importancia normativa de pasajes que no son simbólicos como Mateo 13 y 1 de Corintios 15. Esto nos señala la importancia normativa que nos enseña a nosotros y mandatoria para la interpretación de Apocalipsis 20, del 1 al 10. Cuando se hace una comparación con estos pasajes, las similitudes y los paralelismos son muy contundentes. Al hacer una comparación con la narrativa de Mateo 13 y la prosa literaria de Pablo, vemos que existen muchos paralelismos y similitudes. Recuerden otro pasaje de interpretación, que los pasajes más oscuros se interpretan a la luz de los pasajes que son claros. Los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes que son claros. Es decir, hay un predominio de lo claro sobre lo oscuro, de lo literal sobre lo simbólico y de lo narrativo sobre lo que es, lo doctrinal sobre lo que es narrativo. Entonces, aquí hay un gráfico donde usted puede ver más o menos los tres pasajes. Voy a hacer un zoom aquí. Mire, Mateo 13, el Mesías viene como sembrador en el reino mezclado. ¿Sí entiende por qué es mezclado, no? ¿Se acuerda el trigo y la cizaña? Justos e injustos, la parábola de la gran red, el reino mezclado, donde el Mesías viene como sembrador, pero al final, el reino perfeccionado, donde el Mesías viene como segador. Recuerde que aquí hay un tiempo de siembra y un tiempo de siega. Ese es Mateo 13. 1 Corintios 15, el reino, Cristo, perdón, resucitado y entronizado, es el reino de conquista. Y luego Cristo, el pueblo de Cristo resucitado en su segunda venida, el reino consumado. Entonces tenemos el reino de conquista, el reino milenial que estamos viviendo nosotros hoy, y en el futuro el reino consumado, el estado eterno. Según 1 Corintios 15, acuérdese, la resurrección, Cristo, luego las primicias y después los justos. 1 Corintios 15. Y Apocalipsis 20, vemos nosotros, tomando en cuenta el lenguaje de Apocalipsis 20, Satanás atado y luego Satanás quemado, es decir, echado al lago eterno. Y obviamente entre estos dos tiempos, el reino milenario de Cristo y luego... Vamos a ver más acá los nuevos cielos y la nueva tierra, después de que Satanás es echado al lago eterno. Entonces, si los vemos de esa manera, vamos a encontrar muchas similitudes, paralelismos entre estos tres pasajes. Amén. Falta un punto más. Quinto, La estructura interna de Apocalipsis 21. Ya mirando Apocalipsis 20, ya no tanto como todo Apocalipsis, Apocalipsis 20. Estamos tratando efectivamente Apocalipsis 20, sino que hemos hecho referencia también a veces a todo el libro de Apocalipsis. Pero ya mirando la estructura interna de Apocalipsis 20, el tema común de estos versículos es el reino milenario de Cristo. Ya lo sabemos. Los 1000 años, considerados tanto como el período de la atadura de Satanás, como el período del reino de Cristo, se mencionan 6 veces en este pasaje. Usted va a ver ahí, ¿no? En el 2, en el 3, en el 4, versos 5, 6 y 7. Usted ve que se menciona varias veces estos temas. Estos versículos se dividen claramente en 3 secciones principales. Y lo voy a poner aquí en la imagen para que usted lo pueda ver de una manera mucho más clara. Acuérdese que todo este material es del doctor Waldron. A ver, ahí. Usted va a ver ahí. Mire, desde el punto de vista, aquí, de la disposición, desde un punto de vista de cómo están dispuestos estos versículos, vamos a ver una cronología. Es decir, del 1 al 3, la inauguración del reino. Del 4 al 6, la continuación del reino. Y del 7 al 10, la consumación del reino. Cómo empieza el reino, cómo continúa el reino y cómo termina el reino. Pero si vemos también desde un punto de vista, desde otro punto de vista, vamos a ver nosotros que el 1 al 3 hace referencia al reino en la tierra. Del 4 al 6, el reino en el cielo. Y del 7 al 10, otra vez regresa o pone la mira en el reino en la tierra. Ya lo vamos a ver, vamos a estudiar precisamente esto y vamos a tratar de terminarlo hoy día, esta parte de Apocalipsis 20 del 1 al 10. Entonces nosotros vamos a hacer referencia a esto, ¿no? Vamos a hacer referencia a esto que está aquí precisamente. Vamos a estudiarlo de esa manera. El reino milenario en la tierra y el reino milenario en el cielo. Esa es la forma como vamos a estudiar Apocalipsis 20. ¿Tienen listo el micrófono? ¿Está el micrófono listo, por favor? Había una pregunta de una hermana que no quisiera dejarla. Acá adelante, no se malita. Nuestra hermana Viviana.
Usted explicó de que Apocalipsis es como decir el mismo evento, pero explicado, hablado, contado de diferentes formas.
Sí.
Ya. Es más o menos como la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Algo así.
Sí, hacemos una referencia después a eso, precisamente. Las parábolas tienen un tema central. Las parábolas cuentan varios aspectos del reino desde diferentes, tal vez una manera diferente de mostrarlo. Como por ejemplo, lo acabas de decir bien, ¿no? Es decir, un campo que es cultivado, la semilla, una red, la semilla, por ejemplo, el árbol, la semilla de mostaza. Son, sí se dan cuenta, o sea, están hablando del reino, pero está tocando diferentes formas de comprenderlo. Y es importante, por ejemplo, en la mención que hace de las parábolas, que las parábolas tienen un solo tema central. Si nos enfrascamos en los detalles de las parábolas, vamos a tener problemas. La parábola en sí tiene un propósito, mostrar una sola verdad. No es tanto entrar en los detalles. ¿Alguna inquietud más con respecto a estos 5 puntos de cómo interpretamos Apocalipsis? Voy a leerlo rápidamente, ¿no? Primero, hay que tomar en cuenta la interpretación gramático-histórico. Segundo, el género apocalíptico, visiones, ¿no? Tomando en cuenta también que el en sí todo Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 20 que vamos a estudiar, no tiene una estructura cronológica. Y todo Apocalipsis en sí no es cronológico. El tema de Apocalipsis 20, el reino milenial, y finalmente que Apocalipsis 20 tiene una estructura interna que es la que vamos a pasar a estudiar en este momento. Tomando en cuenta eso entonces, vamos a lo primero.
Pastor, una consulta. Todo el libro de Apocalipsis lo tenemos que tener como simbólico o si hay parte narrativa ahí literal.
Mira, por eso te digo, no vamos a profundizar en todo el tema, en todo Apocalipsis, pero definitivamente aún las cartas que son entregadas en los capítulos del 1 al 3, vamos a ver detalles altamente cargados de simbología. Aún
de
la iglesia, sí. Vamos a ver que son cosas literales, ¿no? El hecho de entregar las cartas, pero de ahí el género en sí y el contenido.
Y específicamente es cargado. Apocalipsis 20 es no hay nada literal en ese.
No, es lenguaje simbólico. Mira, en los puntos que hemos puesto aquí es precisamente esto, ¿no? Hay género que es cargado en simbología y en exageraciones, en el hecho de dramático, muy figurado. Entonces, pero ¿cómo llegamos a una conclusión? Es precisamente por los otros pasajes que tenemos, a esto me refiero, esto. ¿Cómo llegamos a una conclusión o cómo hacemos paralelismos? Es tomando en cuenta los otros pasajes. Pero es un género literal, es apocalíptico, es todo apocalíptico, los mil años, la atadura de Satanás, todos los detalles. Claro, sí, gracias por la referencia.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en hablando del juicio ante el gran trono blanco, si uno lee ahí y tomándolo literalmente y no de forma simbólico, porque yo entiendo que necesitamos paralelismo para entender ciertos aspectos del Apocalipsis, como Isaías y también en la parte de
lo que... Disculpa que te interrumpa, un pequeño paréntesis. Vamos a tratar ahorita del 1 al 10. Luego hablamos especialmente de esto de aquí.
No, sí, pero yo no estoy hablando del asunto específico del capítulo o del versículo. Estoy hablando de la forma literaria. Y ahí estamos hablando de una forma literaria literal, si lo podemos leer literalmente. Porque habla de un trono blanco, literal. A eso me refiero. O sea, por eso yo le preguntaba si es que hay que verlo todo literal o parte literal y parte simbólico.
Apocalipsis es lenguaje simbólico. Partamos de ahí. Si existe alguna literalidad, no creo que sea tanto una referencia a algo que sea literal, sino tal vez a algo que ya ha estado explicado, por ejemplo, en toda la Biblia, como el trono de Dios, el rey, el Dios en su gran trono blanco. ¿Cómo ubicamos literalmente eso? Bueno, generalmente va a estar en las visiones, Ezequiel, Isaías, va a estar en Apocalipsis, el trono blanco. Enfocándonos al libro en sí, cuando fue relatado, puedo decir yo que está dentro de un contexto. Pero si hablamos del trono en sí, bueno, no sabemos exactamente cómo será. ¿Cómo será realmente el trono? ¿Cómo serán esos querubines, esos serafines que están dando? O sea, hay muchas cosas que son simbólicas. Y eso yo creo que debemos tomar en cuenta. De ahí sí, yo entiendo que hay varias referencias del trono, del mismo la serpiente antigua, Satanás. Pero aquí, por ejemplo, desde que empieza, ¿no? Vi un ángel. Bueno, yo sé, bueno, dentro, yo puedo, sé que la palabra ángel puede estar dentro de una narrativa. Como por ejemplo, cuando se vino el ángel a anunciar a María. Pero en sí, ¿cómo se verá un ángel? No tengo idea de eso. Aquí, por ejemplo, un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Llave? ¿Qué llave? Venía con una llave literal y una gran cadena. O sea, venía el ángel con una cadena literal, así como yo conozco que es una cadena. Prendió al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. Ató a Satanás por mil años. Los mil años son literales. Entonces, si yo entiendo que hay muchas cosas simbólicas, abismo, lo encerró, vi tronos. O sea, Yo, eso para mí debe de ser un punto a tomar en cuenta cuando yo vaya a entender Apocalipsis 20. Hay lenguaje simbólico. Vamos a pasar al estudio en sí. ¿Se recuerdan, no? Vamos a tratar el milenio desde este punto de vista. El reino milenario en la tierra. Y después vemos el reino milenario en el cielo, después. Vamos primero con el reino milenario en la tierra. Apocalipsis 20, 1 al 3. Y vamos a tratar específicamente primero de los pasajes 1 al 3. Satanás atado. ¿Qué es esto de Satanás atado? Ya lo leímos, está ahí. Tres preguntas. ¿Cuándo Satanás es atado? Los evangelios contienen al menos tres pasajes que son de clara relevancia para la cuestión de cuándo fue Satanás atado. Mateo 12, 28 al 29. Mateo 12, 28 al 29 dice así. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Y primero no le ata, hasta ahí termina la pregunta, perdón. Y entonces, dice el Señor, podrá saquear su casa. Toda la referencia de Mateo, el contexto, es precisamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús les dice, sabiendo sus pensamientos, les dijo, todo reino contra sí, dividido contra sí, es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Satanás, Belcebú, ¿cómo por quiénes lo echan vuestros hijos? Y ahí luego dice, Señor, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, miren, ciertamente dice, ha llegado a vosotros el reino. Pero ¿cómo sucede esto? Porque el hombre fuerte debe ser atado. Esta palabra atar, si hacemos un estudio exegético o estudio de palabras, es la misma palabra que encontramos en Apocalipsis 20, del 1 al 13. La misma palabra. La referencia, amados hermanos, es que el Señor está diciendo con respecto a Satanás como el príncipe de este mundo que tiene que ser atado para poder, de alguna forma, como un hombre fuerte que cuida su casa, saquear lo que era de él, sus bienes. Esa es una referencia. La atadura del hombre fuerte. Otra referencia. Lucas 10, 17 al 19. Satanás cayendo del cielo por la predicación. Lucas 10, 17 al 19. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo aún al Señor, ¿no? Aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Qué les dice el Señor? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor está prometiendo esto ¿a quiénes? A sus apóstoles, a sus discípulos. Les está dando autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y el Señor lo dice de una manera simbólica, ¿no? Lo que quiero decir, no es que Satanás se ve que cae del cielo y ¡pum! Se da un golpe en la tierra. No, es una manera simbólica. ¿Cómo lo ve el Señor? Satanás cayendo del cielo como un rayo. Esa es una segunda referencia. Sí, fue despojado de su poder. Y tercera referencia es, yo sé que tienen algunas preguntas, quisiera que me las tengan al final. Ténganlas ahí, por favor, hasta escuchar todo. Satanás es echado fuera con Cristo levantado en la cruz. Ahí en Juan 12, 31 al 32. Satanás es echado fuera con Cristo levantado en la cruz. Juan 12, 31 al 32. Juan 12, 31. Dice el Señor, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esa palabra es una palabra derivada de la misma atadura, atar, que se usa en Apocalipsis 20. Es echado fuera, dice. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, amados hermanos, los evangelios tienen estos tres pasajes que son de clara relevancia para la cuestión de cuándo fue atado Satanás. Yo sé que ustedes van a estar pensando, ay, pero ¿cómo? Pues si Satanás ya está atado, ¿cómo es que hace tanto mal todavía? Ya vamos a eso, tranquilos. Son preguntas que van a aparecer en su mente. Pero está claro, el hombre fuerte que es atado, Satanás cayendo del cielo por la predicación del evangelio, y Satanás es echado fuera con Cristo cuando Cristo es levantado en la cruz. Tres pasajes claros, donde vemos realmente que de alguna forma Satanás es despojado de todo su poder. De alguna forma Satanás es atado, o sea, es el hombre fuerte que es atado para poder saquearlo, para poder saquear lo que le había sido entregado, sus bienes. Bien, en las epístolas tenemos también una serie de pasajes que enseñan la destrucción del poder de Satanás por los acontecimientos de la primera venida de Cristo. Colosenses 2:15, por ejemplo, habla de desarmar o despojar o desnudar a los gobernantes y autoridades como un resultado completado de la muerte y la resurrección de Cristo. Colosenses 2:15, voy a ponerlo. Colosenses 2:15 dice ahí, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2, 14 y 15 habla en un lenguaje atrevido de la destrucción y de la inutilización del diablo por la muerte de Cristo. Vamos a buscar Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. También vemos que 1 Juan 3:8 habla del poder destructivo de la primera venida sobre el reino de Satanás. 1 Juan 3:8, primera carta de Juan 3:8, dice ahí la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Apocalipsis 12, 5 al 10 habla en lenguaje figurado de Satanás siendo lanzado fuera del cielo, que es paralelo a Apocalipsis 20, 1 al 3, que estamos estudiando. Este lanzamiento de Satanás fuera del cielo está asociado con el nacimiento y la ascensión de Cristo a la diestra de Dios. Apocalipsis 12, 5 al 10. Y ella dio luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, luego después hubo una gran batalla en el cielo. Todo esto acontece después de ¿dónde? De que es, aquí estaba, ¿no? Aquí. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces, tenemos este lanzamiento de Satanás fuera del cielo, está asociado con el nacimiento y la ascensión de Cristo a su diestra, a su derecha. Solo la interpretación que ve a Satanás atado en la primera venida de Cristo es apoyada por la analogía de la fe. Una atadura provisional futura de Satanás es desconocida en el resto de la Escritura y es por lo tanto puramente especulativa y conjetural. Su única base de interpretación es precisamente la interpretación premilenialista de Apocalipsis 21 al 10 que estamos desafiando o que estamos exponiendo aquí, a poderlo comprender de una manera más clara. Una atadura de Satanás en la segunda venida de Cristo no puede ser adoptada sin atentar contra las aplicaciones más obvias de la hermenéutica bíblica, mis amados hermanos, que ya hemos venido hablando de esto. O sea, ya lo hemos expuesto. Entender nosotros Satanás, entender Satanás, que Satanás se ha atado, entenderlo en mil años no va de acuerdo con la analogía de la fe. Eso es lo que estamos haciendo referencia aquí. Una atadura provisional, futura, de Satanás es desconocida en el resto de la Escritura. No vamos a encontrar nosotros otro pasaje que pueda darnos una referencia de una atadura provisional y futura de Satanás. Una atadura de Satanás en la segunda venida de Cristo no puede ser adoptada sin atentar contra las aplicaciones más obvias de lo que hemos estado nosotros explicando y hemos estado revisando. Tengo la pregunta ahí un ratito. Déjame terminar esta parte. Entonces, ya tenemos el cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo Satanás es atado? Satanás está siendo atado ¿cuándo? Cuando nuestro Señor vino en su primera venida. Cristo en su primera venida, vemos nosotros que se da la atadura de Satanás por los pasajes que hemos leído. ¿Cuánto? El pasaje que dice claramente que Satanás fue atado, Apocalipsis 20, mil años. ¿Cuánto tiempo? Mil años. La pregunta es si ha de entenderse literalmente o figuradamente. Uno de estos principios era que cada pasaje de la Escritura debe ser interpretado de una manera apropiada a su género literario. Es inconsecuente con el carácter apocalíptico y simbólico de Apocalipsis 20 llegar a la conclusión de que los mil años están concebidos como un periodo de tiempo real, literal. Por ejemplo, la cadena, ¿qué hacemos con la cadena de la prisión, con la llave de la prisión, la misma prisión, el abismo? Vamos a ver detalles simbólicos. Si la prisión misma y todo lo que está asociado con ella es simbólico, ¿por qué entonces razonar que el tiempo de la prisión, los mil años, debe de ser entendido como literal? Esa es una pregunta, yo personalmente una pregunta que siempre me he hecho. Yo no sé si cuando usted ha leído Apocalipsis 20 y ha visto que la llave de la prisión, que la cadena, que el abismo, que la misma prisión en sí, son cosas figuradas. ¿Por qué entender que los mil años que está encajado dentro de ese lenguaje simbólico, por qué decir que los mil años deben ser literales? ¿Por qué? Entonces, y ya como hemos venido nosotros probando, amados hermanos, desde el principio de estas charlas de escatología bíblica, yo creo que hemos hablado con respecto a los mil años. Ahora, ¿por qué es atado Satanás? Es importante. Ya podemos decir cuándo fue atado. Amén. Espero que estén conmigo. Bueno, estén volando por otro lado. ¿Cuándo es Satanás atado? ¿Cuánto tiempo es atado? Ahora, ¿por qué? Si Satanás está atado, yo sé que la pregunta de muchos de ustedes entonces sería, ¿por qué todavía sigue vivito y coleando, como decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué sigue todavía en continua actividad? Varias razones nos ayudan a entender esto, para que nos permitirán rechazar la idea de la atadura de Satanás como que está inactivo completamente. Eso es lo que vamos a exponer aquí. Primero, El lenguaje apocalíptico no tiene el propósito de hacer distinciones precisas como sucedía en las parábolas del Señor. Yo no puedo coger el Apocalipsis y entretenerme o distraerme con los detalles, porque hay un tema central, igual que las parábolas. Eso es lo que decía la pregunta de nuestra hermana. Si usted coge una parábola del Señor y comienza a hablar de detalles, usted va a perder a lo mejor la idea o va a sacar o saca varias enseñanzas. La parábola y las parábolas tienen una sola enseñanza. Apocalipsis, el propósito de Apocalipsis 20 no es hacer distinciones precisas. Por ejemplo, se habla de una resurrección también, que más adelante tocaremos ese asunto. Esta es la primera resurrección, dice. Si adoptamos la inactividad de Satanás, estaríamos en contra de la palabra, porque sabemos que Hebreos 2:14, 15, Colosenses 2:15 habla de que Satanás tiene un tipo de actividad. Por ejemplo, yo creo que ya las tocamos, pero Colosenses 2:15, voy a hacer la referencia de nuevo. Despojando a los principados y potestades, lo exhibió públicamente y triunfando con ellos en la cruz. Bueno, Hebreos 2:14, 15. Definitivamente, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Entonces, la Biblia dice también, por ejemplo, viene a mi mente que Satanás está como un león rugiente viendo a quién devorar. So, si adoptamos que está completamente inactivo, estaríamos en contra de su palabra. El propósito de esta atadura lo vemos por el opuesto. ¿Qué es lo que quiere decir? Voy a leer primero. Así decimos que está atado, restringido para engañar a las naciones de tal manera que haga un esfuerzo concertado, unificado y prolongado para destruir al cristianismo en el mundo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Apocalipsis 20. Dice en el versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Yo entiendo, amados hermanos, y yo creo que eso es lo que preguntaba el hermano Alfonso, ¿no? Hablando de los de símbolos, ¿no? El abismo, sello, exactamente, los mismos 1000 años. Pero sí nos dice cuál es el por qué. ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué es atado? Para que no engañase a las naciones. Hay un por qué. Obviamente, observe acá, por favor. ¿Por qué? Para que no engañase a las naciones. Y usted va a ver que en el versículo 7, Satanás precisamente es soltado de su prisión. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Saldrá a engañar a las naciones. Mire, Satanás en el versículo 7 en adelante es soltado de su prisión. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que dejó de hacer o no pudo hacer en los versículos 1 al 3. ¿Por qué lo encerraron? Para que no engañase a las naciones. Pero cuando es soltado, ¿qué es lo primero que hace? Engañar a las naciones. O sea, no, yo creo que, mis amados hermanos, estamos teniendo un razonamiento muy lógico. La escritura misma lo está mostrando. El hecho de que es atado para que no engañase y luego es suelto para que engañase a las naciones. Pero es importante entender que esto no tiene que ver con la salvación de sus santos. Porque todo el pasaje habla de ese engaño. Saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Y subieron, dice, todo este ejército sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Salen para engañar a las naciones y reunir a todas las naciones ¿contra quiénes? Contra los santos. Entonces, pero hay que dejar claro que el engaño no implica la pérdida de la salvación. Como resultado de la desatadura, las naciones son engañadas y son reunidas para atacar al campamento de los santos. Este breve período después de los 1000 años es, por lo tanto, un período de intensa persecución para la iglesia. La característica distintiva de esta persecución es el ámbito mundial de este ataque. Es decir, en los martes de oración estamos orando, por ejemplo, por Corea, ¿no? Corea, hay China también, hay Venezuela, donde hay países donde sus santos son atacados, pero en este tiempo es mundial. O sea, el ataque contra los santos es mundial. Todo el mundo va a estar. ¿Y quién estará detrás de orquestando todo eso? Satanás. Este último gran ataque, es llamado la batalla o la guerra. Esta clara referencia de 28 es a la batalla, vamos a verla en 19:19, Apocalipsis 19:19, y también 16:14-16. Identifica la batalla en todos estos pasajes como una y la misma, entendiendo que Apocalipsis ya sabemos que no debe ser entendido cronológicamente, consecutivamente, sino hay recapitulaciones de diferentes pasajes o diferentes eventos. Entonces, eso podríamos hablar con respecto a la atadura de Satanás. Bien, bueno, vamos entonces, Satanás desatado. Obviamente, ya toqué esta parte, como resultado de la atadura de Satanás, las naciones son engañadas y son reunidas para atacar el campamento de los santos. Tenemos una referencia en cuanto a Apocalipsis 20, comparándolo con segunda carta a los Tesalonicenses 2. Dice aquí, por ejemplo, voy a ponerlo aquí para que lo puedan ver mejor. Apocalipsis 20, Satanás atado, 1 al 3, por un ángel. Segunda carta a los Tesalonicenses 2, el misterio de iniquidad, la venida de inicuo, la actividad de Satanás restringida por el que lo detiene. Versículo 6 al 7. Breve tiempo de desatadura después del milenio. El que lo retiene, dice Tesalonicenses, es quitado de en medio y el inicuo revelado poco después de la segunda venida. Apocalipsis 7 al 9, 27 al 9, durante este periodo las naciones son engañadas. Tesalonicenses dice, aquellos que se pierden creen una mentira. Satanás y las naciones destruidas, versos 9 al 10 de Apocalipsis 20. En Tesalonicenses, el hombre de pecado y aquellos que creyeron la mentira son juzgados por la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos nosotros también una referencia clara de la desatadura de Satanás en segunda carta a los Tesalonicenses 2. Ahí lo podemos nosotros revisar, ¿no? Segunda carta a los Tesalonicenses 2. Con respecto a la segunda venida del Señor y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos. Y ahí comienza a hablar, ¿no? Comienza a hablar el apóstol. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acuérdense que las cartas de Pablo son género literario, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, esta es la referencia que estamos nosotros trayendo con respecto y haciendo la comparación de Apocalipsis 20 con segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Bueno, estos paralelismos que acabamos de ver ahorita entre Apocalipsis 20 y segunda de Tesalonicenses 2 garantizan dos conclusiones. Primero, estos paralelismos confirman que Apocalipsis 20, 1 al 10, es una referencia al presente siglo del Evangelio. Y segundo, confirman un elemento hasta ahora no mencionado en este estudio. Un período de persecución intensificada para la iglesia que precederá a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Satanás precisamente es desatado. ¿Sí se da cuenta? Mire cómo Apocalipsis presenta esto, pero lo hace en un género simbólico. Usted debe tener claro la idea. Usted debe tener ahorita, mis amados hermanos, debe tener claro cómo se está presentando este estudio. Si nos detenemos en la simbología, vamos a tener problemas. Pero usted puede ver claramente, Satanás atado. Obviamente, ¿cuándo sucede esto? Es atado precisamente en la primera venida de nuestro Señor. El príncipe de este mundo es restringido en su poder. Y cuando es desatado, engaña a las naciones para adversar o irse contra los santos. Y esto implica un gran periodo, un periodo intenso de persecución contra la iglesia, como nunca antes se ha vivido. Déjame terminar esta partecita de aquí. El micrófono, Samalito, por favor, para hacer una pregunta. Tomando juntos estos pasajes, enseñan que habrá un periodo breve antes de la segunda venida de Cristo, marcado por la actividad intensificada de Satanás, la aparición de un anticristo personal y una terrible apostasía, la concertada persecución mundial de la iglesia, la preservación de la iglesia por la segunda venida de Cristo, destruyendo a los malvados. Entonces, regresando acá, en base a lo que hemos visto, vi un ángel descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, y prendió a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí está, habla de la atadura de Satanás, los pasajes 1 y 2, es un tiempo que es atado, hay un tiempo que es atado Satanás, el propósito para que no engañase a las naciones, hasta que sean cumplidos los 1000 años. Los versículos del 4 al 6 lo vamos a dar para la siguiente semana, que es el reino milenial en el cielo. Pero regresando a Satanás, cuando ya es desatado, ¿cuándo es desatado? Después de que se cumplan los 1000 años, es desatado de su prisión. Todo es literal, perdón, es simbólico, ¿no? La prisión, si se da cuenta. ¿Pero para qué? Saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, lenguajes que trae muchas veces de las referencias de los profetas del Antiguo Testamento, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió de fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, finalmente, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, aquí. Vamos aquí. Para que más o menos usted entienda. Ayudan mucho los gráficos. Primera venida del Señor. Satanás es atado. Ese candadito ahí. Satanás es atado. Todo esto, todo este tiempo, que lo voy a poner aquí, estamos hablando de el reino milenial. Acá está la referencia. Si nos podemos ir arriba un poquito, miren. Aquí está la referencia. El reino milenial. Bien. Entonces, es atado Satanás y luego es desatado por un poco de tiempo. El tiempo que Satanás es atado, y ya sabemos en base a qué es su atadura, no puede, miren, póngase usted a pensar en esto. La iglesia desde que empezó, Satanás con todo su poder no pudo destruir una pequeña e insignificante grupo de hermanos que se reunían. Y no lo ha podido hacer hasta ahora. En ese sentido, Satanás está atado. En ese sentido. Y aún ahora no puede destruir a la iglesia. Eso no pasaba, eso no sucedió hasta antes de la venida de nuestro Señor. O sea, con la venida de nuestro Señor empezó esa atadura, porque antes de la venida del Señor, las naciones eran engañadas. Dios trataba es con santos específicos. Dios tenía propósitos con ciertos hombres, ¿no? Hasta la venida de Cristo. Pero cuando viene nuestro Señor, es atado el hombre fuerte. De esa manera, haga lo que haga el enemigo, no ha podido destruir la iglesia. No lo ha podido hacer. De esa forma, Satanás es atado. Entre el tiempo que es atado y el tiempo que es desatado, obviamente, la Biblia habla de guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, falsos maestros, persecuciones. Por eso lo invito a que una vez más a que vea los videos que le puse en el grupo para, y los voy a poner para que los tome la molestia y los vea, porque ahí está detallado de una manera muy, a los que les gustan las animaciones, ¿no? Muy, muy, muy bien hecho. Es un ministerio que se llama La Biblia Project o el Proyecto La Biblia. Muy bueno. Usted los puede encontrar ahí. Cómo varios pasajes de Apocalipsis hacen referencia a estos, a este tiempo de aquí. Los jinetes que salen, el jinete que está sobre el caballo blanco que sale para conquistar. O sea, ahí está referencia. Luego de que Satanás es desatado, hay una, si ves esto de aquí, se intensifica la persecución de sus contra sus santos, que es lo que se llamaría la gran tribulación. Manifestación del anticristo y una persecución extrema de la iglesia. Es desatado por un poco de tiempo. Satanás es desatado ¿con qué fin? Para engañar a las naciones. Para reunirlos todos. Todas las naciones, ya no será una sola nación, dos, tres, todo el mundo, todas las naciones, todo el mundo adversando a sus santos. ¿Usted se imagina eso? Si cómo fue la persecución en los tiempos de Cristo por Roma. Ahora, una persecución mundial. Y ahí si usted quiere ver, si quiere saber sobre el 666 y todo ese asunto, vaya a ver el video que está bien explicado ahí. Todos esos detalles están explicados y miren, ahora que usted tiene claro la estructura de Apocalipsis, de los dos siglos, usted va a poder ubicar esto. Esto termina cuando Cristo, obviamente, regresa. En su parucía, nuestro Señor regresa, aquí, obviamente, eso vamos a tocarlo después, ¿no? Las manifestaciones que hay en señales, la resurrección, aquellos como dice Tesalonicenses que no verán muerte. ¿Por qué? Porque cuando el Señor regrese solamente serán transformados, los demás serán resucitados. Y obviamente después de su segunda venida, ya Satanás es echado al lago de fuego. Viene el juicio de justos y de injustos. Entonces, esa es una manera que podamos entenderlo de lo que hemos hablado. Mire que yo no me estoy, no es que vamos nosotros a hacer un exégesis de qué es, pastor, ¿y cómo es la cadena? Yo no sé cómo es la cadena, la verdad. Y una llave, ¿a qué se refiere con la llave? La verdad es que yo no sé, hermano, porque son símbolos. Son símbolos. Lo que le trata de decir la escritura en Apocalipsis 20 es que Satanás es atado. ¿Cómo usted puede atar al diablo? ¿Qué inventaría para atar a Satanás? Primeramente, es un ser espiritual. Entonces, tiene que haber simbología que nos lleve a entender de una manera cómo está atado. ¿Puede entrar el micrófono, por favor? Si quiere verlo como una cadena, es interesante, ¿no? Es atado como una cadena. Ve una, usted imagínese que tiene en su casa a un, yo sé que tal vez la comparación es un poquito, no alcanza, pero si usted tiene en su casa o va por la calle y ve un de esos perros rabiosos, ¿cómo se llama esos pitbull que uno se asusta? ¿Usted cree que un perro así con esas características, cómo los ve generalmente? ¿Los ve así sueltos, así? o los ve por ahí que están paseando por los parques. Usted ve un perro esos paseando y se asusta. Esos animales generalmente, ¿cómo deben estar? Deben estar atados. Pero piense, la atadura los limita de comer. Es decir, el hecho de que esté atado, yo me puedo acercar y cogerlo. No. La atadura solamente lo que hace es limitar su poder, el daño que puede causar un animal de estos. Piense en un pitbull, piense si le gusta tener en su casa una mascota, un tigre, un león o cualquiera de esos animales. Debe haber algo que lo guarde de hacer mayor daño. Véalo así a Satanás. Atado, restringido en su poder, precisamente para no atacar a sus santos. Entonces, ¿alguien quiere hacer una pregunta? No veo el micrófono, por favor. ¿Dónde están los hermanos el micrófono? Tenemos... Acá adelante.
Sí, buenos días. Pastor, entonces nosotros sí tenemos que ver unas consecuencias de resultado de milenio, o sea, tras la resurrección de Cristo. Por ejemplo, tenemos nosotros que en sí el pueblo judío fue, ¿cómo se dice la palabra? Siempre fue influenciado por Satanás. Y vemos que los que se salvaron son bajo la promesa del Mesías que venía. Esos son los que trascienden. Y la consecuencia de ella es nosotros, los gentiles. La consecuencia de la venida de Cristo.
Debemos entender siempre que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos hemos sido salvos por la obra del Señor. Los santos del Antiguo Testamento, lo que el Señor usó es una nación, Israel. Pero Israel como nación no era el pueblo de Dios. Dentro de Israel había el pueblo de Dios. O sea, no, acuérdense que Romanos habla de eso, ¿no? La circuncisión física no determina si tú eres salvo o no, sino la circuncisión del corazón. Los santos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, fue salvo de la misma manera que nosotros somos salvos. Los santos del Antiguo Testamento miraron a Cristo, creyeron en que un Mesías vendría, Salvador. Confiaron en eso y se movieron por fe en eso. Y fueron salvos por eso, mirando hacia el futuro. Nosotros miramos, en cambio, hacia el pasado. Nosotros miramos al pasado, a aquel hombre que fue levantado en una cruz, y confiamos en él y somos salvos de igual manera. Y eso vamos a hablarlo ya más adelante cuando veamos Israel y la iglesia. Es decir, todos los santos del Antiguo y Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, la iglesia, Apocalipsis 12, que habla de la mujer, una mujer que estaba con dolores de parto y dio a luz, sus santos, la iglesia, a lo largo de toda la historia, Antiguo y Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Amén.
Sí, amén. Y la segunda consecuencia sería, ya para nuestro futuro, sería atadura de Satanás, que es influencia de mente. Como decía un estudio, el diablo está atado, pero no está amordazado.
Sí, bueno, en cierta manera eso es lo que hemos explicado. Está atado ¿en qué sentido? De que no puede destruir a los santos, pero sí engañar a las naciones. Por eso que engañar a las naciones no tiene nada que ver con la salvación. Porque incluso la Biblia dice, si será tanto el engaño, que si fuese posible, se pudiera engañar a quienes, a sus escogidos, pero eso no es posible. ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos? Estamos pasaditos del tiempo. ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna inquietud?
A ver, vamos. En base ya al estudio que tenemos, todo esto contrasta la mala exégesis, mala enseñanza que hemos recibido de la iglesia tradicional, en donde, por ejemplo, en el rapto, seremos arrebatados antes de la gran tribulación, y eso no es así. La iglesia pasará a la gran tribulación. Esto implica todo lo que narra o todo lo que se ve aquí en Apocalipsis, el terremoto mundial, las plagas, etcétera, incluso el mismo anticristo, todo eso será visible a nuestros ojos, a la iglesia,
para los que
a los que estemos en aquel sí. entonces, bueno, los que estén en aquel momento, pues, ¿no? Los que saldrán de la gran tribulación sin ver muerte son aquellos incluso también los que estén en aquel momento de gran persecución, de gran tribulación, no serán decapitados, lógicamente. Bueno, eso. Y lo acerca de lo de la cadena, de la atadura, no serán engañadas las naciones, pero es al punto de que, como dijo usted, pastor, no tiene nada que ver con la salvación, sí, pero en cuanto a la maldad, al incremento de la maldad, en cuanto a eso, porque seremos perseguidos, seremos muertos incluso, y bueno, a eso es a lo que hace referencia, a eso es a lo que hace referencia. Es más, a tal punto de que en la venida del Señor, ahí se puede ver de que serán reunidas las naciones para irse en contra de los santos, pelear contra los santos y el Señor, y eso es algo sumamente absurdo. O sea, a tal punto de que la ceguera de los hombres, la maldad, se incrementa de esa manera.
Amén, gracias por el comentario. Dice segunda carta a los Tesalonicenses 2:3 en adelante, nadie os engañe, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros lo sabéis. Lo que lo detiene, dice, a fin, dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Se da cuenta? O sea, ahí, alguien, o sea, Dios está, porque está obrando a través de su iglesia y sus santos. Entonces se manifestará el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Esto cuándo sucederá? Después de que Satanás obviamente sea desatado. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios. Porque si tiene que engañar a las naciones, ¿qué tiene que hacer? Es la forma en que los va a engañar. Y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice. ¿Para quiénes? Los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso los de Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Miren la referencia a la desatadura de Satanás. Al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia, en la injusticia. Perdón, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Entonces, y todo eso sucederá, es aquí, en esta parte, en este periodo de gran tribulación. ¿Estaremos hasta ese tiempo? No sabemos, no tenemos el día y la hora, la fecha que nuestro Señor regrese, pero sí podremos ver nosotros evidencias claras para los que estemos en ese tiempo. Lo que sí debe tener seguro, amados hermanos, y ya siendo bíblicos, es que la iglesia, los que estemos en ese tiempo, no vamos a ser arrebatados. ¿Sí o no? Eso es lo que en sí estaba diciendo. Eso es. O sea, los santos que estén en ese periodo de gran tribulación, pasarán esa tribulación. Es un periodo de gran tribulación. Porque la enseñanza clásica es que la iglesia sea raptada de este tiempo. Pero la verdad es que para los que estemos, amados hermanos, yo creo que ahorita estamos sentados cómodamente en un lugar. Nadie está entrando aquí a hacernos contra. Nadie está haciendo eso. Pero en ese tiempo será un periodo de gran tribulación. Satanás será desatado. Vamos a terminar las preguntas porque estamos pasando el tiempo. Entonces, mis amados hermanos, velemos. La próxima semana terminamos precisamente este estudio de Apocalipsis 20. 1 al 10. Vamos orando. Gracias, Señor, damos por este tiempo. Ayúdenos a comprender su palabra, mi Señor, y al entender todas estas verdades, vivir de una manera piadosa, Señor. Su iglesia será manifestada. Sus santos serán puestos a prueba, Señor. Todos aquellos que hablamos de la verdad de la palabra, Señor. Su palabra enseña claramente que la sangre de muchos será derramada. Y los que estemos en ese tiempo, tendremos que ser confrontados con la realidad en que vivimos. ¿Somos creyentes verdaderos? ¿O seremos engañados también? Padre amado, Señor, ayúdenos a estar preparados y atentos a estos tiempos finales, mi Señor, para estar velando firmemente en la oración y fortalecidos, mi Señor. Padre amado, gracias, gracias, Señor. Gracias por su palabra que nos es dada a sus santos. Amén. Amados hermanos, 2-3 minutitos y empezamos porque estamos un poquito...